Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿cómo están? Seguimos educando radio. A partir de este momento y durante la próxima media hora tendremos clase para chicos y chicas de secundaria, ciclo básico. Soy Martín Jauregui y estoy con Roberto Gamarra. ¿Cómo va, Robert?
Muy bien, acá seguimos educando, seguimos aprendiendo.
Seguimos educando, surge como una iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ofrecer un servicio que complementa y coopera con el aprendizaje en tiempo de pandemia. Me pararon el otro día en Ostende, en la costa, y me dice, soy docente de geografía y te escucho en Seguimos Educando, lo usamos en el aula. Le digo, ¿y cómo te llamas? Carmen de Ostende. ¿Carmen de Ostende? Acá estamos, seguimos educando. Nada, simplemente me decía que baja el material a su celular y lo usa en el aula con los chicos. Y cuando los chicos no pueden ir al aula porque es en modo dualidad, o sea, presencial virtual, le pasa el material por la virtualidad. No, extraordinario. Hemos armado una herramienta. Bueno, ¿quieren mandar un WhatsApp? Es 11-6679-8209. Voy de nuevo. 11-6679-8209. Y si tiene acceso a internet, a radionacional.com.ar o seguimoseducando.gov.ar, donde en esas dos plataformas están los programas de tele, los programas de radio, estos que hacemos. Lecturas interesantes, propuestas súper interesantes. Bueno, vayan a verlo. Yo se los recomiendo. Dicho todo esto, señor locutor, ¿a dónde vamos?
Artesanía se escribe con A de arte.
Si sus monedas lo puede comprar, ellos se olvidan de lo artesanal. Se olvidan de lo artesanal. Ellos se van a olvidar.
Bueno, interesante que artesanía arranca con A de arte, pero arranca con arte también. Artesanía. Una práctica del arte o de alguna forma de hacer algo que está entre lo artístico y la producción de consumos, ¿no? De objetos de consumo. ¿Podríamos decir eso? ¿Qué es, Roberto?
Y podemos empezar a pensar acerca del término. No solo el término artesanía, sino qué relación tiene con el término arte y qué relación tiene con tecnología y qué relación tiene con lo industrial. O sea, ¿qué diferencia una artesanía o en qué lugar la podemos ubicar, ¿no?
Yo te doy un ejemplo. Si yo, un teléfono celular que se producen millones por meses, ¿es una artesanía?
Ya estaríamos dentro de una cadena de montaje, estaríamos dentro de materiales que producen un daño al ecosistema, sí. Estaríamos dentro de un producto seriado, estaríamos dentro de un objeto industrial.
Ahora, si yo hago una funda con su cuero, busco el cuero, lo coso, le hago unos dibujos y es casi una pieza única. ¿Es una artesanía?
Y ahí estamos dentro de la particularidad que tiene, que es un objeto único, que está hecho con una tradición, que está hecho con un aprendizaje de una técnica que alguien le legó a esa persona. Bien. Para hacer algo tan bello y simple como una funda de celular.
Ahí está. Entonces ahí podemos más o menos ver una cosa y otra, ¿no?
Efectivamente. Para los griegos, la palabra era tecné. O sea, ustedes dicen, artes, tecné, ¿qué tiene que ver esto con el arte? Bueno, para ellos la tecnología sale de este concepto porque la habilidad de hacer estos trabajos manuales para ellos estaba dada y no había diferencia entre quien hacía una vasija o un escultor. Estas obras se hacían, había una especie de idea de falta de mérito en la producción de esta obra. Muchos siglos después sabemos que no es así, que cada obra tiene su propio valor, pero esta es la primera diferenciación que podríamos hacer. En algún momento las obras que nosotros hoy consideramos artísticas, que están dentro del campo del arte, de civilizaciones, por ejemplo como la maya, las civilizaciones mesoamericanas, podían tener una característica que no estaba destinada a las clases acomodadas como en la Grecia antigua, sino tenían un carácter político o religioso.
Claro.
Entonces podemos
empezar... Tiene un sentido eso.
Digamos. Efectivamente. Entonces podemos empezar a pensar que la obra artística, o podemos empezar a plantear una diferencia entre que la obra artística, como la entendemos en el sentido contemporáneo, es una obra única también, pero que está hecha no en, en base a un saber exclusivamente, sino que está destinada a ser ubicada en un mercado donde el artista le pone mucho de lo personal. Mientras que la artesanía lo que prima es ese saber aprendido a un objeto que va a ser único, pero que es, de alguna manera, el resultado de una tradición a veces milenaria, transmitida de generación en generación, y donde lo colectivo es central en el aprendizaje.
Y hay una cuestión de maestro y aprendiz, ¿no? En el artesanal hay mucho de eso.
Tenemos las escuelas de las artes y oficios, y la tradición indica que uno entraba a los talleres a aprender, era claro. Un aprendiz. Había otros trabajadores que eran los que llevaban adelante el trabajo, y el maestro era el que instruía, diseñaba y también comercializaba las piezas. Aún hoy esa tradición se mantiene.
Eso te quería preguntar. ¿Y hoy qué lugar tiene lo artesanal en las cuestiones? Yo, porque te puse el ejemplo de la funda del celular, un ejemplo sencillo, pero en realidad, ¿está presente la artesanía en nuestra vida? Sí.
Tenemos que pensar que está mucho más presente de lo que pensamos, y que además debe estar presente porque es una línea no solo de espacio, sino de tiempo, en la cual nos da identidad y nos dice qué es lo que producimos nosotros como seres humanos, qué tipo de legado dejamos y qué tipo de amor producimos en cada objeto.
Claro, claro, claro.
Si querés, podemos escuchar a un artista que trabaja con materiales de técnica de costura, como para empezar a pensar cómo es este laborioso camino.
En mis trabajos utilizo una técnica de costura japonesa que se llama sashiko. Esto quiere decir pequeñas puntadas continuas. Es muy parecida a un hilván. Y surgió en la Edad Media, en las zonas más pobres de Japón, donde hacía mucho frío y había que estar reparando todo el tiempo los kimonos y la ropa de trabajo. Y con el tiempo las personas empezaron a hacer diseños geométricos cada vez más complejos. Por eso hoy en día todavía se utiliza, ya no como costura, sino como bordado, y tiene una función más decorativa. La primera vez que vi una imagen de estas por internet, obviamente, me produjo una fascinación y las quise copiar, así que no pude parar y aprendí la técnica haciéndolo por mis propios medios. Hoy en día yo la utilizo mezclada con procesamientos digitales, porque puede ser que haga, por ejemplo, un boceto adentro de la computadora y después eso lo borde en la tela, o puede ser que de la tela bordada haga un video, una animación, un collage digital, que lo proyecte. Es algo infinito.
Qué frase al final, ¿no? Es algo infinito, claro, porque el único límite es la creatividad, nada más.
Sí, no solo la creatividad, sino también ese aprendizaje que nos relata Alma Estrella, que es artista y psicóloga, acerca de una técnica que ella descubre y que después puede aplicar en diferentes tipos de campos, el manual y el virtual.
Claro,
o sea,
claro.
Porque los aprendizajes no requieren de límites, ¿no? Podemos pensar en esta inserción de este tipo de artesanías. Yo recordaba cuando ella hablaba del bordado de la camiseta de fútbol del seleccionado japonés en el último mundial,
sí.
Que tiene un homenaje a esta tradición, ¿no?
No sabía.
A través del diseño. A
Qué
través
lindo.
Del diseño, ¿no?
Como si fuera un bordado.
Exactamente. Si ustedes se fijan bien, los chicos, y van a ver las camisetas del seleccionado japonés en el último mundial, van a ver que tiene esa costura presente en el diseño.
Ah.
Y también podemos pensar que se insertan en la economía social estos trabajos que circulan, y al circular transmiten cultura, y que tiene una importancia muy digamos central la relación con los bienes que hay en cada región, ¿no? Tanto los recursos humanos como los materiales. Si querés, podemos irnos de Japón a Salta para escuchar el desarrollo de algunas técnicas.
Y con la platería empecé de chico con una búsqueda, una forma de una búsqueda. Me interesaron mucho las personas que trabajaban como artesanos. y de a poco, así de una forma autodidacta, fui aprendiendo, investigando. Siempre me dediqué así con una lucha de intentar que esto funcione, ¿sí? Y con mucho esfuerzo, digamos, y con prueba y error, creo que los errores hacen que uno vaya creciendo. Después, bueno, gracias también a la asociación, como grupo conseguimos que venga un orfebre importante, Alfredo, que dio unos talleres, bueno, y ahí perfeccioné más el tema del cincelado y bueno, eso mejoró mucho el trabajo. Ser artesano, de una parte individual, digamos, es una forma de vida, una búsqueda interior, creo yo, y siempre también sembrando ciertos ideales que uno va aprendiendo en la vida. Y en la parte grupal, ser artesano uno descubre cuando convive con otros artesanos que no es solamente la forma como uno lo ve, ¿no? Que hay muchas formas de pensar ser artesano.
Hablaba Pablo Viñardi, que es orfebre y pertenece a la Asociación de Artesanos de la Estación en Salta. Cuando habla de la asociación, habla de eso, ¿no? Y la formación clave, lo dijo él, gracias a que llegó alguien y trajo unas formas de hacer. Hay más testimonios, ¿no? Hay más.
Sí, este aprendizaje a partir del ensayo, de la prueba y el error, que es central en, digamos, cuando uno estudia cualquier tipo de técnica. ¿Le parece que entremos en el mundo de la cestería?
Dale.
Ser artesano es un rubro muy jodido. La cestería viene ya de tradición, de los abuelos de antes, una de las más viejas, que es la cestería. Y es una forma de vida. Cuando a uno le gusta, puede vivir de esto.
Andrés Avelino, cestero. Claro, es jodido porque hay que levantar todos los días un capital como para poder vivir. O sea, claramente la vida del artesano y la artesanía están al vaivén de la producción de sus objetos.
Y además tiene, digamos, una máxima concentración y un trabajo corporal
muy fuerte.
Sí, realmente notable, ¿no? ¿Le parece si escuchamos otro testimonio sobre la carpintería?
A ver.
Hola, soy Cintia, bueno, vivo en Salta, soy artesana y bueno, trabajo la madera, todas maderas de acá del norte. Y bueno, dentro de lo que trabajo yo siempre trato de reflejar el paisaje del norte en todos mis trabajos, porque me gusta, bueno, trabajo mucho con llanitas, cactus, montañas. En realidad hace muchos años empecé yo a trabajar en madera, empecé haciendo lutería en la Facultad de Artes en Tucumán. Y de ahí hice 2 años en realidad. Y bueno, dejé durante muchos años más y bueno, después hace unos 12 años comencé a través de una persona que me enseñó, en realidad me recordó, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo ya sabía trabajar madera. Y bueno, fui ya de una manera autodidacta profundizando y buscando cada vez más diseños propios. Ser artesano es ser un laburante así, un laburante muy perseverante. Necesitas ser creativo, tanto como para hacer los trabajos como para ver la vida de otra manera, más creativa, ¿no? Porque realmente el ser independiente es muy... Por más que parezca que sos libre, también te atan muchas cosas, en tener disciplina, en crear un estilo de vida, ¿no? Donde te tenés que autosustentar, por así decirlo. O sea, si bien, bueno, todo lo conseguís afuera, pero también de alguna manera tenés que administrarte muy bien como para poder vivir de esto.
De eso se trata lo que yo decía, ¿no? Lo que intenté explicar, o mejor dicho, contar. Un estilo de vida, una forma de vida muy particular, que es la vida del artesano o las artesanas, ¿no?
Y además una forma de comercializar. Pero pensemos en las infinitas posibilidades que tiene la producción de artesanías, alfarería, talabartería, producción de chocolates de manera artesanal.
Claro, panes.
Dulces, ponchos, incluso el trabajo del sastre es artesanal. Y dentro de la vestimenta, la creación de sombreros.
Cuando llegué a Londres, mis sombreros eran muy diferentes porque acá no tenés ni los mismos materiales ni las mismas herramientas. Mis sombreros son re diferentes a los que hacen allá. Mezclo como el teatro y la moda siento que tipo tengo un estilo que no es muy visto allá. Todos los sombreros o las piezas que hago, porque no son todos sombreros, son todos diferentes. Ninguno tiene el mismo proceso. Por eso creo que siempre mi estudio es medio como un laboratorio, porque nunca vuelvo a hacer el mismo proceso y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas porque voy haciéndolo sobre el momento.
Me saco el sombrero.
Sí.
Era el audio de Nicole Tursi, que trabaja sobre esta prenda de vestir, que digamos tiene también un sentido simbólico, cultural, del cual nos podemos apropiar. Pero yo pensaba también la fabricación de un bombo, ¿no? ¿Qué tipo de recorrido lleva hacer un bombo legüero? ¿Cuánto hay que saber la técnica y el trabajo?
Bueno, conozco a Lindio Froilán, que es uno de los hacedores de bombo más importantes de Santiago del Estero, juntos con Mario Paz. El proceso que lleva a hacer un bombo legüero entre el cuero y las maderas y los tientos, oh, es realmente extraordinario. Cada bombo tiene su propia vida, ¿no? Algo así.
Además del trabajo en comunidad, también las técnicas y los materiales son importantes. Por ejemplo, ¿cómo será el trabajo de un herrero?
Yo soy Pablo, vengo de Buenos Aires y trabajo todo lo que es la parte de hierro. Y en un comienzo empecé con la parte de lo que es herrería de obra. Pero me di cuenta que no era para mí. No. Ahora el chepibe, el capataz que te manda y los arquitectos.
Qué interesante. Empezó con una herrería de obra como para decir, bueno, es mi profesión, mi oficio. Sin embargo, se dio cuenta que iba para otro lado.
Que iba para el diseño original, propio, y a trabajar otro tipo de elementos, otro tipo de objetos que no son los que tienen una funcionalidad, sino alguna expresión artística, ¿no? ¿Cómo hay objetos funcionales? En este momento me gustaría tomarme un mate.
Oh, yo sería tan feliz, pero con el mío y vos con el tuyo, ¿eh?
¿Cómo será?
Recomendación. Cada uno con su mate y distancia social y ventilar los ambientes.
Y no hay nada mejor que tener un mate fabricado de manera artesanal.
Yo soy Alberto Guiri, de la provincia de San Juan. Me dedico a hacer mate criollo. Mi señora colabora conmigo. La calidad de todos mis productos, trato de que sea siempre la misma. En todo, todo. Desde el mate más barato hasta el mate más caro, trato de que sea la misma calidad.
Bueno, involucró a la familia, ¿no? Mi señora me acompaña, o sea, también es parte del trabajo del artesano el poder desarrollar esta escala de trabajo, ¿no? No es una escala industrial, sí. Es una escala posible, de dimensión posible.
No sé qué hora será, pero tal vez me gustaría saber cómo se hace un reloj de arena, por ejemplo.
Yo vengo del río Ceballos, soy de Córdoba, se te da cuenta por la tonada. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos es fijarnos qué es lo que no hay en la feria. Y relojes de arena, creo que prácticamente ya no quedan fabricantes de relojes de arena. Uno va pensando en cosas que no hay. Estos son relojes de arena flotantes. De momento son relojes de arena que están adentro de un tubo con agua y siempre están flotando.
También la iniciativa, ¿no? Y lo distinto, como acaba de decir Carlos, este artesano de los relojes de arena en un tubo con agua, algo distinto. Ahora, no solamente tienen un sentido comercial, o de objeto de consumo, también pueden tener un espíritu propio, filosófico e historia o místico detrás de cada producción, ¿no?
Sí, también podemos pensar que hay tradiciones que vienen de los pueblos originarios, que han sido legadas y que al trabajar con un objeto, con un material, con una técnica determinada, con un diseño, estamos recuperando ciertas tradiciones que son de nuestro territorio.
Nunca te pregunté, ¿te gustan las artesanías? Y si te gustan, ¿qué clase de artesanías solés comprar o compartir, ¿no?
Sí, a mí la verdad que es un placer pasear por centros, por las ferias, por los lugares de producción de estos objetos, en los viajes que uno pueda darse. Cierto. En algún momento y recuperar ese objeto, llevárselo. A veces la gente se los lleva para adornar. El otro día estaba en un local y veía máscaras que se hacen en Misiones.
Sí,
máscaras de animales.
Bellísimas.
Y son objetos tan bellos. Había una pantera que me miraba de la pared con unos ojos desorbitados y pensé, qué increíble el trabajo de este artesano que hace estos muñecos. Yo en mi casa tengo pequeños animalitos, sí, hechos en madera de estas tallas que son características de Misiones. Si te parece, podemos escuchar, por ejemplo, una técnica mapuche con respecto al trabajo en la platería.
Y que tiene mucho que ver con la cuestión espiritual y el trabajo de la mística con los materiales y el significado que tiene esta platería. A ver.
La platería mapuche, digamos, en cuanto a la técnica, es igual. Lo que uno trata de transmitir es que esto tiene un contenido espiritual, que tiene un contenido ancestral y filosófico, ¿no? Aprender a calar, aprender a cincelar, aprender a soldar, sería un 10%, digamos. Y el 90% es recuperar el contenido espiritual y filosófico de la platería mapuche. Eso es lo que uno quiere transmitir, digamos. Bueno, hay un epeo mapuche, un cuento mapuche, que dice que hace mucho, mucho tiempo, digamos, en la antigüedad, el sol, Antú y Culién estaban juntos. Y bueno, el epeo este dice que se pelearon. Se peleó Antú con Culién y, bueno, Culién se separó de Antú y como que no lo quiso ver más. Entonces ella iba a aparecer siempre en el lado opuesto que estuviera el sol, ¿no? Cada vez que Antú salía, Culién se estaba escondiendo del otro lado. La luna se estaba escondiendo. Y en esta disputa que tuvieron, esta pelea, Culién lloró, digamos, derramó lágrimas. Y las lágrimas esas que cayeron a la tierra se convirtieron en plata. Por eso se dice dentro del Kimun Mapuche, la sabiduría mapuche, que las lágrimas de la luna son de plata y que cayeron a la tierra para darle protección a la mujer mapuche, ¿no?
Ahora que escucho esta música mapuche, también reconozco los instrumentos, la chuchuca, la trompa, que es la que se toca con los labios y con un metal, y el cultrún, que es el bombo, la pequeña caja, también son elementos hechos artesanalmente.
Objetos artesanales y que están dentro de la leyenda. Así como nos comparte este bellísimo texto, este artesano de platería, también podemos pensar en las historias que hay dentro de estos objetos que son únicos. Y pensar que necesariamente vivimos a veces en sociedades industrializadas, tenemos que usar el objeto salido de la fábrica, pero podemos recuperar el valor y el sentido de ese objeto hecho en taller, bajo cuestiones familiares, aprendizajes familiares y comunitarios que sostienen nuestra historia, e ir, salir de los centros comerciales, tal vez, e ir hacia las ferias, revisitarlas, claro, aprender de esos objetos, aprender las técnicas y, ¿por qué no experimentar o aprender a hacer algún objeto artesanal, que es una experiencia maravillosa y que nos conecta con nosotros mismos?
Bueno, algo que se le puede quedar instalado a los chicos y a las chicas, ¿no? Conseguir algo que les llame su costado artístico, artesanal, y tengan ganas de producir y compartirlo en un hecho colectivo de construcción y de elaboración de cuestiones artesanales. Digo, este programa y todos los programas de Seguimos Educando en la Radio Escuela salen por todo el país. La cantidad de posibilidades que hay de hacer artesanato en cada uno de los rincones de nuestra patria es inmensa. Así que bienvenida a la invitación, Robert.
Sí, tengo un libro acá de arte indígena actual y noroeste argentino, o sea, de los pueblos originarios, y dice una frase de un escritor: se educó para la vergüenza y el autodesprecio y cosechamos los frutos de esa educación. Tenemos que recuperar la educación sobre estos objetos que son artesanías, porque son centrales en nuestra matriz identitaria, aunque no lo reconozcamos a simple vista.
Claro, y ahí está el secreto. No lo reconocemos a simple vista, pero en un trabajo en donde podemos conectarnos con ese lugar, seguramente los vamos a reconocer y nos vamos a reconocer. Gracias, Roberto, como siempre, ¿eh?
Seguimos educando.
Seguimos educando. Breve recomendación, lo dije hace un rato, ventilar los espacios para que circule el aire y con esa, de esa manera se le hacemos más difícil a COVID y obviamente mantener una adecuada higiene de manos. Nos vamos con Artesano, las pastillas del abuelo. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
O tienen un ratón, se les va explicando su habilidad. Sonreír les ayuda a vender lo mejor que ellos saben hacer, que es el arte de hacer nacer.
una pulsera llena de un par de hilos sueltos, o una cara en un tronco que no estaba ahí. Por doquier en el parque hadas y duendes sueltos van siendo inspiración para sobrevivir. Porque hacer nacer nuevas formas con sus manos para bendecir al sol cada mañana necesita el artesano, porque el artesano, porque el artesano sabe que el arte sana. Saben bien que la motivación es encontrar en el corazón un motivo digno de llevarse a la acción. Cuando falta lo fundamental, ellos ríen en vez de estar mal, porque no creen en fundas mentales. Prefieren dar a luz mariposas de vidrio o paisajes con granos de arena, no más. Con inciensos dulzones y ojos sin colirio que transmiten fuerza no pura y libertad. Porque hacer nacer nuevas formas con sus manos para bendecir al sol cada mañana necesita el artesano, porque el artesano, porque el artesano sabe que el arte sana y sabe que el arte sano y sabe que el arte.
Gracias.